Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas. Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Cerramos ya nuestra conexión en directo con Fitur desde Madrid, en esa Feria Internacional de Turismo. Continuaremos mañana con esas conexiones en directo. Y llega ya la hora de nuestro resumen informativo aquí en Radio Sintonía, que vamos a comenzar escuchando al presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Sostenía en primer lugar este jueves en el foro de Nueva Economía Forum que Canarias no se va a rendir hasta alcanzar un acuerdo que permita la distribución extraordinaria de menores extranjeros no acompañados en el conjunto del Estado. Por otra parte, reconoció que se están ultimando los detalles de ese texto que se impulsaba desde el gobierno canario, si bien reconocía no entender que el gobierno de España se haya mostrado tan extremadamente garantista con el decreto ley de migración. Asegura Clavijo que existe una gran desconfianza por parte del gobierno canario.
El hecho de que hayan presentado un plan ante la Unión Europea para poder cumplir el acuerdo, el pacto migratorio y de asilo de la Unión Europea y que no nos hayan consultado y que no tengamos ninguna información, a mí me genera desconfianza. A mí me genera desconfianza enterarme por el comisario Brunner de que hayan ido 562 millones de euros para materia migratoria y yo eso son cosas que desconocía. Creo que hay determinados asuntos en que las instituciones tenemos que actuar con transparencia y con lealtad, ¿no? Y bueno, y todo parece, pues oye, pues, ¿qué quieres que le diga? Si han llegado 562 millones al gobierno de España para atender el fenómeno migratorio y yo he estado teniendo que pelear con uñas y dientes 50 más otros 50 que se han comprometido pero que no llegaron, pero que nos van a llegar ahora a lo largo de los primeros meses del año, hombre, no creo que sea justo porque, insisto, esos niños, esas niñas vienen a España y a Europa.
También se ha pronunciado el presidente del Gobierno de Canarias acerca de esa derogación del decreto que permitía la gratuidad del transporte para las Islas Canarias en el conjunto, también en el conjunto del Estado, y que incluía las ayudas para la isla de La Palma.
Bueno, dos cosas. Mañana tengo a Salvadorilla y bueno, voy a tener la reunión con Salvadorilla y con Víctor Torres. La reunión que hay para culminar los flecos es técnica. Es una reunión técnica que habrá, que no tenga que ver. La parte política yo tendré la conversación porque, bueno, comienza ahí y yo creo que coincide el congreso de Víctor Torres y yo creo que va. Por lo tanto, la reunión que voy a tener con Víctor Torres tiene que ver más con la llegada del presidente de la Comunidad Autónoma de la Generalitat, en este caso de Salvadorilla. Y vamos, es evidente, hay una agenda canaria que se tiene que cumplir y yo creo que lo que procede es, al menos en todos aquellos asuntos que tengamos acuerdo y en el caso de, porque hemos podido hablar con el Partido Popular, en el caso de las ayudas de La Palma, del transporte, en este caso de Canarias, pues obviamente hay acuerdo y se podría prosperar. Por lo tanto, lo que procede es que el Gobierno de España, en aquellos asuntos que además han quedado ahora una inseguridad jurídica compleja, pues yo creo que de manera rápida puede elaborar un decreto ley que sí tenga garantías de convalidación.
Se ha pronunciado respecto a este asunto la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, quien analiza las consecuencias de la derogación del Real Decreto Ley 9/2024 del pasado 23 de diciembre, en el que se recogía la prórroga de la gratuidad del transporte para Canarias durante este 2025. La Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias ya se habría puesto en contacto con el Ministerio de Transportes para que se aclare esta cuestión, ya que dentro de los presupuestos generales del Estado, explica Fernández, sigue existiendo una partida dirigida a la gratuidad.
Estamos bastante preocupados con la noticia y lo primero que hemos hecho es ponernos en contacto con nuestros homólogos en Madrid, pues de alguna manera para que nos dijeran que si había alguna alternativa, algún plan, porque la realidad es que dentro de los presupuestos generales del Estado sigue existiendo una partida dirigida a la gratuidad. Realmente lo que no se ha convalidado pues es la fórmula que envía el dinero desde el presupuesto general del Estado hasta Canarias y en qué condiciones, ¿no? Es por ello que les hemos solicitado que busquen fórmulas para poder vehiculizar ese dinero hacia Canarias y no perder la gratuidad. Fuentes del Ministerio nos confirman que están buscando soluciones para poder mantener la gratuidad por todos los medios. Es por ello que realmente tenemos que enviar un mensaje de calma. Recordemos que los fondos del 2024 nos fueron transferidos el 28 de diciembre de 2024, es decir, tenemos margen de actuación tenemos un margen de maniobra para poder reconducir la situación.
Y escuchamos también a otra de las partes principales de todo este asunto, el Partido Popular, en voz de la vicesecretaria de Organización del Partido Popular de Canarias y también diputada en el Congreso. Laura Lima ha valorado la postura de su partido sobre el decreto ómnibus, al que se ha referido como decreto trampa.
Es indignante lo que vivimos ayer, un decreto ómnibus, más bien un decreto trampa, donde decían que era beneficioso para Canarias, pero luego en la letra pequeña veíamos que eran también cesiones para los ocupas, beneficios, el palacete de casi 16 millones para el PNV, para poder mantenerse en el poder Pedro Sánchez, y además también los recortes en financiación para las comunidades autónomas, que también afecta a Canarias, y además pues una cuestión tan importante como la subida de impuestos. Por lo tanto, desde el Partido Popular, ¿qué hemos dicho del minuto uno? Se lo hemos advertido al gobierno, llévenlo por separado para que cada grupo parlamentario supiéramos lo que íbamos a votar en cada uno de los decretos. Es verdad que el Partido Popular el año pasado con un decreto ómnibus también votamos lo mismo, precisamente para que no se mezclaran las cosas, y la diferencia en este año es que Junts, socio de gobierno de Pedro Sánchez, ha caído en el sentido del sentido del voto. Por lo tanto, el Partido Popular hemos sido transparentes, hemos exigido transparencias a Pedro Sánchez, lo que no es lógico que nos tomen por tontos a todos los canarios una vez más.
Servicios informativos.
Y devolvemos por un momento nuestra mirada a la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid. Una de las personas que nos ha acompañado esta mañana ha sido la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, quien subrayaba en el segundo día de estas jornadas profesionales que Fuerteventura apuesta por un turismo de calidad más que de cantidad. Venimos a Fitur, ha dicho la presidenta, para fortalecer y consolidar el destino con una promoción que pretende garantizar las ganancias que el turismo deja en la isla, con cerca de 3.000 millones de euros en facturación en el año 2024. Y en el marco de esta feria, la consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Marlene Figueroa, se ha reunido con la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, en las instalaciones de Tour España, acompañadas de la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, para coordinar la estrategia y la agenda de recursos, así como el marco de financiación turística de los fondos Next Generation de la Unión Europea y del propio Ministerio de Turismo. Según se ha trasladado desde el Cabildo, la secretaria de Estado se habría comprometido a visitar personalmente Fuerteventura este año, acompañada de su equipo, para conocer los proyectos que se están desarrollando en la isla en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. También en Fitur podíamos hablar con Cirila y con Guasimara Cabrera, que acudían este año a la feria con la esperanza de encontrar una solución al gran problema del trazado de la autovía propuesto por el Gobierno de Canarias, que explican destruirá el 65% de la superficie de Oasis Wildlife, afectando gravemente a su viabilidad y capacidad de expansión. Oasis Wildlife Fuerteventura, junto a la Comisión de Vecinos Afectados, según nos han trasladado, proponen un trazado alternativo a través del Valle de Guerepe, que respetaría el medio ambiente y protegería también los suelos agrícolas y ecológicos. Escuchamos a Guasimara Cabrera, de Oasis Wildlife Fuerteventura.
Estamos centrados en Oasis, pero eso es un valle, es el valle de Marcos Sánchez, el valle de la Lajita, son más de 100 viviendas afectadas, de fincas agrícolas, es decir, todo eso es expropiación, es destrozar además la única zona agrícola de la zona sur de Fuerteventura, viable a día de hoy, que se puede utilizar, porque la otra parte del sur de la isla está protegida. Ese es el último valle para cultivo que existe en Fuerteventura, y luego el destrozo, porque eso es una S que no tiene ningún sentido, que va hacia abajo, hacia la costa, en lugar de trazarlo recto y llevarlo por el Valle de Guerepe, que es donde está el antiguo vertedero, que no está activo a día de hoy, y no tocas ni una vivienda, ni una sola finca.
O sea, que hay alternativa.
Sí, sí, y propuesta por los vecinos. Es decir, que este mismo estudio lo tenía que haber hecho el Gobierno de Canarias. Lo primero es que tú estudies una alternativa que no afectes y perjudiques a tu población, no que presentes una alternativa única que es destructiva.
Cambiamos de asunto y nos dirigimos hacia lo comunicado por el Cabildo de Fuerteventura. Los tribunales habrían dado la razón en primera instancia al Cabildo en cuanto al archivo de la declaración de interés público y social con respecto al proyecto del Parque Solar Las Cabras junto al barrio de Majada Marcial. La mayor planta fotovoltaica proyectada en la isla, según se explica desde el Cabildo, que afectaría al desarrollo urbano de la capital majorera y al bienestar de los vecinos y vecinas de esta zona del municipio de Puerto del Rosario. El Cabildo de Fuerteventura había archivado la declaración de interés público y social para este proyecto, un paso previo que es necesario a la licencia municipal. Decisión que habría sido recurrida por la empresa. Sin embargo, una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha avalado, según ha comunicado el Cabildo en primera instancia, esta decisión tomada por la Corporación Insular. Y desde la Consejería de Acción Social del Cabildo de Fuerteventura les comunicamos, según ha trasladado también el Cabildo, que se ha abierto hoy el plazo para presentar solicitudes para la convocatoria pública de subvenciones en materia de bienestar social para este año. Una iniciativa que tendría como objetivo potenciar los servicios sociales, sociosanitarios y de prevención en la isla de Fuerteventura. Llegamos casi al final de este resumen informativo. Antes de dirigirnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, les contamos que la Policía Local de Puerto del Rosario ha puesto a disposición de la autoridad judicial en la pasada tarde-noche a dos conductores por la supuesta comisión de sendos delitos contra la seguridad vial. El primero de los investigados, un conductor Nobel de 19 años de edad, quien presuntamente circulaba a 127 kilómetros por hora con un vehículo en la vía de entrada a Puerto del Rosario, la FV2, en sentido sur hacia el norte, con limitación de velocidad a 50 kilómetros por hora. Unos hechos que se producían a las 9 de la noche y este conductor habría sido captado por el vehículo cinemómetro de la policía local. Al segundo investigado se le acusa de triplicar la tasa de alcoholemia permitida y de carecer de autorización administrativa para conducir, ya que le habría sido retirada previamente, tratándose presuntamente de un conductor reincidente. A ambos conductores se les imputan delitos contra la seguridad vial, tramitando la policía local los correspondientes atestados ante la autoridad judicial. 2 menos 20 de la tarde de hoy jueves, día 23 de enero. Nos dirigimos ya hacia la Agencia Estatal de Meteorología para conocer ese pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Nos lo cuenta hoy Juan Carlos Piña. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este jueves en Fuerteventura tenemos intervalos nubosos y las temperaturas diurnas se mantienen con pocas variaciones. En Puerto del Rosario se prevé una máxima de 21 grados. Mañana viernes se esperan intervalos nubosos disminuyendo a cielos poco nubosos a partir del mediodía. Las temperaturas diurnas subirán ligeramente y en Puerto del Rosario se podrán alcanzar hasta 22 grados. En cuanto al estado del mar, viento de componente oeste o noroeste de intensidad 3 o 4, amainando a componente norte de intensidad 2 a 4 y marejada disminuyendo a marejadilla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Y con esto llegamos ya al final de este resumen. Les remitimos a nuestras redes sociales para seguir al tanto de todas las noticias. También a nuestra web radiosintonía.com. Les dejamos con la música, protagonistas de las tardes en esta casa. Y les deseamos que tengan ustedes muy buen día. Hasta mañana.